con excelencia, precisión y audaz, que te pide porque te habla por mi mente, habla por mis labios, que esa palabra no sea atacada a ninguna fuerza externa. Lo te damos esperando, Señor, con estas señales y milagros, por confirmando esta palabra, predicando en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirle algo antes de que yo empiece. Ustedes saben que en los domingos ahora ya estamos entrando en esta área de la bendición. Yo enseñé esto antes, enseñé acerca de la bendición de Abraham y hay una sede afuera ahí con eso. Pero este tiempo Dios nos está llevando a otro nivel más a fondo. Pero yo de verdad creo que estamos entrando a una revelación de verdad cómo cancelar cualquier deuda dentro de 7 días. Cualquier deuda. Solamente esperen a Dios para que nos hable a nosotros. Solamente necesitas su palabra. Y eso es todo. Ok. ¿Qué es lo que tengo aquí? Ok. Voy a empezar a leer en Efesios capítulo 6. Estamos hablando de confrontar los gigantes. Este es volumen, es guerra espiritual, volumen 2. Confrontando los gigantes, volumen, aparte 18. Por Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos en toda la armadura de Dios para que no podréis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podréis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, a estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Permítanme, sobre todo tomad el escudo de la fe y con la podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, quien es palabra de Dios. Orando por todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora les voy a decir unas cosas. La comunidad cristiana es... La experiencia de cristianidad es como el Viejo Testamento. Puedes ver saliendo de Egipto, que es el atamiento, esclavitud, y entrando en el desierto, que de verdad es un tiempo que nosotros nos confiamos en la gracia de Dios porque no hemos sido maduros todavía. Ahora Canaán es un lugar donde... Como les estaba explicando antes, yo antes volaba aviones y dice que nuestro Señor es nuestro autor y terminador de nuestra fe. Y dijo, autor es el perfeccionador de nuestra fe. Él va a tomar de tu mano y dijo, sígueme a mí. Y los lugares que nosotros vamos en Canaán, no hay ningún lugar en Canaán que tú no tienes que usar tu fe. O si tú quieres lo mejor de Dios, no lo puedes agarrar sin utilizar tu fe. Ni puedes tú mover adelante. Yo no puedo crecer este ministerio, recaudar dinero para ir a África sin utilizar la fe. Entonces yo tengo que tomar y aplicar mi fe y creer que lo he recibido, el dinero de África, y de verdad nosotros sembramos semilla y lo creo que lo hemos recibido y viene por medio del programa de televisión o lo que sea. Y luego viene el dinero y luego la gente dice, bueno, él está volando un avión. Eso no vino porque alguien me lo dio a mí. Él no vino porque todos estaban en favor con ello. Eso vino por fe, como una herramienta para que yo pueda ir y regresar sin que estar en un terminal por medio de una acción terrorista. Yo tuve que decidir que yo estaba ya estaba cansado de ir en el aeropuerto tratando de asegurar, porque han cancelado este avión, este vuelo, y tenemos aquí estas 6,000 personas para yo antes de hablar con una persona. Yo no lo necesito. Esto es más que suficiente razón para creer para mi transportación. No es un juguete, es una herramienta para yo ir para allá y regresar. Yo voy a... Ansiedad es una... Es algo para que te corta, para que te corte tu vida. Y yo no quiero vivir con eso. O si yo estoy afectado de la piense de lo que piense la gente y yo no quiero creer por eso, entonces es mi culpa. Porque yo creo parte de mi misión como un apóstol, tengo que ir. Es que yo tengo, debo de ir. O si yo no lo hago, es porque estoy cayendo en algo que no es correcto. Y solamente estoy diciendo, cualquier paso que movemos, no pienses que estamos poniendo ahí en el pasillo y luego tenemos esta conferencia. Gente, nosotros debemos de creer por el presupuesto antes de que la conferencia se lleve a cabo. Nosotros sembramos semilla. Todo paso que hacemos es un paso de fe. Eso es Canaán. De otro lado, entonces estamos en solamente la misericordia de Dios. Vamos a ver en esto. Vamos a ver en Juan capítulo 5. Por favor, les estoy animando por esto. Les estoy dejando saber que tú tienes la fe para hacer esto. Todo lo que Dios te ha llamado, Él ya te ha dado la habilidad para que esto pueda ser a cabo. Ahora yo creo que grande el problema para nosotros y Dios es que nosotros no sabemos qué es la parte de Dios. Cuando digo eso, quiero decir, nosotros tratamos de hacer lo que Dios debe de hacer y ahora nos estamos cansando. Díganme amén. Yo me acuerdo, él ya está yendo cuando, ya está con el Señor, el obispo Fraser, él me dijo algo a mí. Y yo estaba aquí ayunando por una semana y nada pasaba. Y entonces entraba en otra semana y nada pasaba y entraba en otro. Yo estaba hasta muy, muy débil. Me dijo, Bill, ven para acá. Es por medio de la gracia y la gracia solamente. Y nunca me olvidé de eso, porque tú no puedes hacer a Dios hacer algo. ¿Qué les dije a dónde voltearse, Juan? Ok. Nosotros no peleamos con que contra carne y sangre, pero solamente con principados y poderes. Y él dijo, los desafíos del diablo que son estrategias. Fíjense, en versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado el hebreo es Bethesda, cual tiene 5 pórticos y 5 es el número de la gracia. Esta gente estaba completamente enfermos. Estos hacían una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo y en el tiempo del estanque y agitaba el agua. ¿Cuándo venía el ángel? ¿Cuándo venía el ángel? En una cierta temporada. ¿Cuándo es la cierta temporada? Yo no sé. Y tampoco tú. Pero un día, pero solamente él se aparece. ¿Estoy correcto? Y el que primero se entra, ¿qué? Es el que sea sano. ¿Me entienden? ¿Qué tal el segundo? Ese es el grupo correcto. ¿Qué tal la segunda persona? No, solamente la primera persona. Dios se expresa su misericordia, pero tú sabes cuando viene la misericordia, no. Pero si estás operando por fe, ¿tú sabes cuándo va a venir? Sí, ahora me entienden. Canaán es la fe. Jabez dijo, este día tú vas a caer. David dijo eso, hablando al gigante. Te estoy diciendo que la fe sobrepasa el tiempo. y le dice al tiempo que qué es el tiempo. ¿Qué tiempo es? Eso es Canaán. Eso es lo mejor de Dios. El otro es de Dios, pero es la misericordia de Dios. Gloria al Señor por su misericordia. Por si no era por su misericordia, mucha gente no estuviera aquí. Pero tú no sabes cuándo su misericordia aparezca. Oh, no viene cuando viene, pero Él siempre está a tiempo. Y ha sido golpeado como si no. Gloria al Señor por eso, pero yo quiero entrar a fe. Y es por medio de la gracia, gloria a Dios, que esto va a pasar. Solamente les quise dejar saber esto, porque yo creo que hay gente de vez en cuando, nosotros estamos entrando a Canaán. Tú entras a Canaán cuando utilizas tu fe. Y estas son promesas preciosas. Y la única manera que vas a entrar, la única manera es que vas a tener que pelear por ellas y cada una de ellas. Ok, déjeme darles otra cosa que el Señor me compartió a mí. Dios te sana a ti. Ok, déjeme decir, vamos a regresar a esto. En el principio, Dios creó todo. Él creó la tierra y luego Él le creó los árboles y luego creó el hombre. El hombre fue creado al último porque el hombre tuvo que ser básicamente el que reina sobre toda la tierra. Pero ahora Adán pecó, Adán y Eva, y ahora perdieron ese reinado. Y la Biblia dice que la tierra fue maldecida. No dijo el hombre, dijo fue la tierra que fue maldecido. Que ahora que la bendición en él se convirtió en una maldición y ahora está operando sobre la maldición. Cuando digo eso, quiero decir que la iniquidad fue encontrado en él. Él cambió naturaleza y eso es lo que le pasó a él. Y ahora el hombre tiene que vivir, porque la Biblia habla. Ahora vamos a ver a Noé. Noé era 600 años de edad. ¿Qué tal? ¿Qué edad? 600. 600 años de edad. ¿Alguien cuánto sabía que era Metusela? Era 900 años de edad. Fíjense. Ellos tenían el mismo cuerpo que tú tienes. ¿Ya me entienden? Ellos tuvieron... Está hecho de la misma tierra divina que tú estás hecho. Ahora, ¿por qué vivieron tanto ese tiempo? Porque Dios puso un límite de cuánto uno pueda vivir. Y ahora, cuando tú estás viviendo tanto ese tiempo, Dios no quiso, no lo hizo para que tú vivieras tanto largo tiempo y muy débil. Él lo quise que tú vivieras largo tiempo y fuerte. Vamos a fijarnos en esto. Vamos a ver a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 33. Van a aprender algo esta noche. 33, versículo 32 y 48. Y 32, 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abraham, del monte Nebo, sentado en la tierra de Moab, que este está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo. Vamos a parar ahí. Quiero que vayamos y quiero que vayas para arriba y luego de ahí vas a morir. Imagínate que si Dios te dijera a ti eso. Eso es algo, una palabra fuerte. Deuteronomio capítulo 34. No me pierda la enseñanza. Estamos todavía aquí. Dios es misericordioso. En 34 versículo 7 de Deuteronomio. Era Moisés de edad de la condición cuando le dijo a Dios a Moisés que se vaya a ese monte para que se muera. De edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Están todos conmigo? Ahora, tú sabes que sus ojos nunca se oscurecieron, ¿verdad? ¿Saben lo que quiero decir acerca de esto? Yo les voy a dejar que fuerzas naturales, quiero que ustedes salgan un estudio bíblico acerca de eso. ¿Están conmigo? Mi punto para ti es que esta Biblia de verdad es algo que tú tienes que usar para renovar tu mente. Porque el trabajo del diablo es para sacarte, especialmente sin tus cosas. Ahora, cosas, le hablé del domingo, puede ser tu herencia en términos de tu material, de sustancia material, o puede ser tu salud, puede ser tu fuerza, díganme amén, y puede ser tu honor. Entonces, Satanás trata de tirar pensamientos a tu mente. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 10. Y trata de ponernos para que no, o para hacer una excusa para no obtener de nuestra herencia. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, que más derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento trayendo a línea en la manera que Dios piensa. ¿Se acuerdan lo que Dios dijo? Mis pensamientos no son tus pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Ahora, vamos a ver la imagen de eso y vamos a ver hay muchos lugares. Vamos a regresar a Juan capítulo 5, por favor, y vamos a ver esto de otra vez. Juan capítulo 5. Yo no sé o si tú sabes lo que pasa. Yo creo que tenemos doctores aquí, pero cuando tú te hieres tú mismo, tu cuerpo es completamente y perfectamente hecho hasta que se cambia. Perdón, muy bien hecho. Y hasta que se cambia esta parte del cuerpo que tiene, que fue herido. Y se cambia tu fuerza a otro lugar, a otra parte. Quiero que se fijen en esto. Lo más difícil para que una persona se salga de la silla de ruedas para que camine es que se salga de la imagen de esa esa silla de ruedas. Y el trabajo de Satanás es que te mantengas con esa imagen en ti y la silla de ruedas. No es porque el poder no fluyó, es porque la mente no lo aceptó. Eso está llamado una atadura, una fortaleza. Y hay muchas maneras de renovar la mente, de la mente, y ahora tiene su mente ha sido lavado de cerebro, porque para no levantarse, no hay nada contra ellos, y no estoy hablando nada contra ellos, pero no se puede levantar, porque la mente es la subconsciencia, es tu sistema de creencia. Y eso es el sistema que determine tu alrededor, no lo que está afuera. Puedes tomar un hombre que está manejando un carro fuerte y cada día maneja hasta más de $2 billones, pero va a su casa y no puede pagar sus biles. También gente de otros países y hay ciudades en los más ricos países en la tierra, pero pobres, más pobres que la tierra. Pero la mente subconsciente te puede poner afuera del promesa. La escritura dice que Dios está contigo, que no hombre puede estar contra ti. ¿No dice eso la escritura? Entonces estoy diciendo, cuando hay tiempo para de sanidad y sanidad tu matrimonio o lo que sea, tenemos que lidiar con esta parte aquí. Cuando digo eso, la mente subconsciente, tenemos que lidiar con nuestro sistema de creencia, porque de una manera fue afectada. ¿Qué afecta tu creencia, tu experiencia? Pues si has tenido mala experiencia, un accidente, entonces hay una experiencia con eso. Eso es número uno que afecta. Cada vez vas a encontrar que entra a una persona a una intersección, las brecas se ponen aplicados ahí, porque no tu sistema de creencia va a aplicar tu pie a las brecas del carro. El segundo, el ámbito. ¿De dónde fuiste crecido? Esto fui donde fui crecido. No conocemos a esta gente por aquí, esta raza. No sé si lo creo o si les doy confianza o si las confío en ellas, porque no fui crecido con ellas. Y ahora se separa, hay separación. Y esto es 24 horas al día, 7 días de la semana, está operando. Está operando 24/7, pero es diseñado así porque cuando tú te duermes en la noche, tienes que asegurarte que tú todavía estás respirando, por eso te mantiene respirando en una manera que tú no estás ni consciente, porque se toma posesión y control sobre ello. ¿Me entienden lo que les digo? Hay muchos ámbitos que se le crecieron. La mamá no tenía dinero, la abuela estaba completamente quebrada y el papá estaba en ayuda de gobierno. O la mamá le dice a la hija, no hay ningún hombre que es bueno. Todos son perros. Y ahora para ella todos son perros, cada hombre. Esto es adentro. ¿Qué afecta? Tus bordes, porque tú no puedes ir más allá de ello. Los gigantes ya te tienen cubrida. Ya no puedes ir más allá, pero no son los gigantes, es lo que tú crees. Tenemos experiencia. Ahora tenemos el ámbito. El ámbito que tú fuiste crecido, que tú fuiste nacido. Ahora podemos tener una persona de un ámbito al otro. Pero lleva también los hábitos. Se lleva los hábitos. La otra, repetición. Haciéndolo una vez y tras vez y tras vez, tras vez y tras vez. Y vas a encontrar que si lo haces vez tras vez, y es como es un hoyo que te metiste, y es difícil para salirte. Y lo último, figuras de autoridad, imágenes, modelos de autoridad. esas personas y figuras y modelos de autoridad son personas que demandan respeto. Y me acuerdo de un muchacho que me dijo a mí que tengo muchos problemas con mis matrimonios. Y eso es lo que me decía mi tío, que trata a todas mujeres como si están locas y vas a estar bien. Entonces, la autoridad de esa persona, de ese muchacho, fue su tío. Por eso, maestros son muy importantes. Y hay algunos que son los menores en ser pagados. Y es la mejor que pagarlos mejor las maestras, porque estás poniendo a estos niños enfrente de estos maestros para que les den y sean una imagen y sean un modelo para ellos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Y estoy diciendo ahora que el enemigo está atrás de asegurarse que nuestras mentes están en un cierto una manera. Porque es de una manera para mantenernos y para que no poseemos de lo que es nuestra bendición. No estoy hablando de solamente sentar en tu edificio. Estoy hablando de sentarse en tu sanidad. Entonces Dios dice, por sus llagas, tú fuiste sanado. Ahora, yo debo de tomar en la palabra que es el escudo. La espada del Espíritu, perdón. Y tengo que decretar y declarar lo que Dios me ha dicho que diga. Ahora está haciendo dos cosas. Una, está desatando la fe que toma el poder de Dios, que transforma esa área y también a la misma vez te está renovando tu mente. Un hombre dijo, toda enfermedad es espiritual. Y cuando tú declaras la palabra, dijo Jesús, es espíritu. Y cuando declaras la palabra, corta la enfermedad en el espíritu, porque la parte que tú puedes sentir se seca. Todo se convierte a todo lo que tú puedes ver. Se convierte en una imagen. En otras palabras, o si tú tocas algo, o cuando digo el perro, de rápidamente tu mente se va a un perro. Y si tú tienes una experiencia con un perro, vas a empezar a pensar a ese perro. Yo no estoy hablando de un perro pequeño, estoy hablando de un perro grande, enojado. Y ahora si yo me pongo más específico, tu imagen se pone más clara. Todo se convierte a lo que tú crees. Y esa imagen, ¿qué más afuera tú tienes que llevar, tú tienes que ir? Dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Ahora ya voy a terminar. Necesito que terminar esto primero. Mantén tu corazón sobre toda cosa guarda tu corazón, porque del alma de él mana la vida. Estoy diciendo que son los no sé por qué estas pantallas no están prendidas y luego después no, a lo mejor a un sistema tecnológico. Yo tengo que guardar mi corazón entonces, porque adentro está mi subconsciencia y esto se está trabajando 24/7 para mantenerme en la línea de donde lo que yo tengo que creer, y a lo mejor lo que yo creo no es verdad. Y tengo que tomar esta palabra de Dios y tengo que transformar lo que yo creo, no ser conformados, Romanos 2:2, a este mundo, pero transformados por el renovamiento de tu mente. Lo que te estoy diciendo no es el diablo, no tiene esto, no, él no tiene el poder. Lo que él está jugando es con tu ignorancia. Él sabe la experiencia que te ha dado y cómo la gente reacciona con esa experiencia y está confiando con esa experiencia para que entre su conciencia, para que esa persona no camine en ese lugar otra vez. Y lo que tú tienes que hacer es confrontar tus temores. Porque el temor es una falsa evidencia apareciéndose real. Porque no es verdad y tú tienes que confrontar con eso. Ahora, ¿qué hace la meditación? La meditación es diseñada para transformar tu creencia en una manera acelerada. ¿Cómo lo hace? Crea una experiencia por sí misma. Y esa nueva experiencia reemplaza la vieja. Entonces ahora tú tienes una nueva creencia en tu centro. Yo creo que los hombres son grandes y son buenos. Y yo creo que las mujeres son buenas. Yo creo que yo puedo ser un millonario. Espéreme. Porque yo, si Dios quiere prosperarte, porque si de verdad que tú de verdad que la creencia puede estar en tu casa, ok, bueno, esto cuesta $20,000. Yo puedo ir por medio $20,000, me lo puedes gastar en la mañana. Tú lee en Salomón, Abraham y David para que tú puedas creer que de verdad es riqueza. Porque si no, el diablo puede poner su definición de lo que es $20,000 y tú ya no puedes ir más allá de ello. Y lo que tú puedes hacer es crear iglesia y ahora te ha separado solamente la incredulidad. Vamos a ver a Juan capítulo 20. Están todos conmigo. Yo me acuerdo que lo que decía un muchacho, el diablo me lo hizo a que yo lo haga. No, el diablo no te dijo que hicieras algo. Es lo que está adentro, lo que está diseñado adentro de ti. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ahora, esta última parte. Juan capítulo 20. Yo antes hacía eso. Y antes se lo ponía la culpa a otra persona. La mujer que tú me diste. Sí. No era eso. Tú sabes que cuando tú crees algo, tu mente hasta la engrandece. Eso es qué poderosa tu mente. Qué poderosa es tu mente. Tu cuerpo puede sanarse a sí mismo. Así es de poderosa. Tú quebraste un hueso y lo pones y lo pusiste en un casco. ¿Qué pasó? Se sana. Que fue hecho para sanarse a sí mismo. Pero te he dicho lo que ha deliado el enemigo. Ha deliado con nuestra pensar. Ha deliado con nuestro pensar. Y por eso pasas por la misma cosa otra vez tras vez. Ya sé lo que prometió eso porque tú no lo crees. Porque tú nunca tomaste tu tiempo para tomar esa escritura y meditar esa cosa. Díganme otra vez. Josué 1:8. Y eso es lo que yo hice. Estos aviones que han pasado en este ministerio viene de mi coro, de mi centro. Eso no me entendieron. Bueno. Gente, todo esto viene de tu coro, de tu centro. Cuando tú entras y te tomas la semilla de Dios, entra adentro y crece. Y ahora cuando Dios, cuando te dice que hagas algo, lo haces. Entonces ese milagrosamente se manifiesta. Y esa es la manera que eso es lo que pasa en el reino. ¿Están todos listos? Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día y el primero de la semana, estando en las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en el medio de dijo, y paz a vosotros. Cuando les hubo dicho y les mostró las manos del costo y los discípulos se regocijaron viniendo al Señor. ¿Por qué se regocijaron? Porque se enviaron al Señor. Espérenme. Cuando lo vieron a él, paz a vosotros, y los enseñó, mostró las manos y el costado. Versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también hoy yo se envío. Versículo 24, pero Tomás, digan Tomás el que duda, no lo llamen eso cuando vean a Tomás, por favor. Otra vez, no lo vean a Tomás eso cuando yo le diga, cuando lo vean a Tomás, llámenlo Tomás o llámenlo Tommy. Versículo 24. Déjame hablar aquí. Pero Tomás, uno de los doce llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues otros discípulos, al Señor hemos visto, y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado. Ahora que, fíjate, él tiene que tomarla, lo tiene que ver y ahora tiene que sentir su dedo en sus manos. No es el sentimiento lo que transmite en su mente, transmite una imagen. Ahora, Dios, ten misericordia. Manténgase ahí, no se volteen. Vamos a ir a Génesis 13, 14. Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartió de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el del norte y el sur, y el oriente al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti, todo lo que tú ves. Pero vamos a ver con lo que tú ves. Josué 6, versículo 1, vamos a ver. Vamos a ver lo que dice. Ahora Jericó estaba cerrada, buen cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey y sus varones de guerra. ¿Ha tomado Josué en ese tiempo Jericó? No. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Es mirar. Si no lo puedes ver, ¿con qué es lo que tú ves? Segunda de Corintios, capítulo 4, 4. Segunda de Corintios 4, 4. Ahora escúpelo, ok, está bien. En los cuales el Dios que este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La única manera que no lo pueden creer es porque su mente es cegada. No está cegado, está cegada con una cosa que no es la verdad. Con eso lo que tú puedes creer. Tú crees con lo que tú puedes ver. Y tú fuiste hecho en esa manera. Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomad, y luego Jesús, estando en las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, él no está hablando de no ver nada. Él está hablando de no ver con tus ojos. Fíjense, tú puedes ver con tu mente, tú puedes ver por medio del el conocimiento de revelación y puedes ir por esa escritura y meditarlo hasta que lo ves. Cuando tú ves todo lo que tú estás atrás, puede ser de ser contratado o ser en estar casado. Yo estoy hablando, todo lo que está aquí dentro es para ti, y su respuesta para ti es sí y amén. Tú no te tienes que esperar hasta el próximo martes, tú lo puedes hacer ahora, y todo en esa herencia va a estar para ti. Los gigantes para estar en tu tierra y frustrarte al punto, y hasta que tú te canses para pensar que tú no eres para ti. Dios dijo que es para ti. Yo tengo planes para ti. Lo primero es el deseo de tu corazón. O si yo te digo que si Él te ha dado ese deseo porque eso te pertenece a ti, ese edificio es para ti. Tú puedes trabajar tu trabajo y tener 3 edificios y tomar todo lo que tú trabajas y sembrarlo. Fíjate todo lo que tú puedes hacer, pero Satanás no quiere que tú pienses, porque él sabe todo lo que tú, lo que él tiene te pertenece a ti. Eso es todo lo que yo tengo. Si tú te acuerdas de eso, tú irás lugares. Gloria a Dios en el cielo. Eso es el evangelio. Vamos ahí al Salmo 105. Gloria a Dios. Les dio a ellos las tierras del pecador y la heredad, el trabajo de la gente. Yo no digo que vas a agarrar una pistola, dime, yo soy Tomás y dame todo lo que me das. Yo digo que lo agarres por fe, pero debes de creer lo que dice la Biblia y díganme amén hacia eso. Tú días de batallar, te estoy diciendo, después de la primer término de la primer trimestre, nosotros ya no vamos a estar desvanecidos. Tú vas a saber que es esta palabra y tú lo vas a saber que es por gracia. Díganme amén. Acuérdense cuando estaban en Éxodo capítulo de 31 a 36, dijo que Dios les dio habilidades. Todo lo que Dios quiere que tú hagas, te va a dar la gracia. Ni necesitaban dinero. Y digo, ¿se acuerdan cuando les dijo capítulo 36? Y ellos dieron todos los días a Moisés, que dijo, espérame, ya no me traigas. Cada vez que traían, se regresaban al campamento y a su carpa. Había más para dar. Y luego lo daban eso mismo, el próximo día lo daban. Te di gloria, Señor. Dios te da la gracia para hacer todo lo que te va a dar, para que puedas correr esta carrera y terminarla. Y es tiempo por demostración en la casa de Dios. Eso es buena predicación. Ok, o sea, hay alguien aquí y tú necesitas, ¿dónde están mis músicos? No tengo ni el que me toca el piano. No hay gracia en ese piano. Alguien tiene que tocarla. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. O si tú estás aquí y solamente te quiero dejar saber ahora, estoy emocionado que tú estás aquí. Como te he enseñado muchas veces y te he dicho muchas veces, entré en una junta y de verdad no sabía.